Estamos en las 9 de la mañana, 13 minutos, estamos abriendo nuestra tertulia de los lunes. Ya nos acompañan en la mesa, se está preparando el equipo de tertulianos. Adrián Peña, buen día.
Muy buenos días.
Mate de por medio.
Felicitaciones por el trabajo en la jornada de hoy.
Bueno, muchísimas gracias y bienvenido, ¿eh? Por otro lado, anda allí Graciano Pascale, que ya lo conocen también ustedes, hombre de la casa. Bienvenido, Graciano.
¿Qué tal? Muchas gracias y también un gusto compartir esta mañana contigo.
Bueno, lo mismo para mí.
Gracias.
Y por allí también se va arrimando a la mesa Conrado Ramos, que está haciendo las veces también de mozo, ¿no? En alguna medida, arrimando el café.
Vamos a ver cómo le quedó, vamos a ver cómo le quedó.
Muy bien.
Vamos a ver cuál es su eficiencia.
Vamos a ver cuál es su eficiencia, bueno. Y estamos esperando también la llegada de Eduardo Brenta, que, por lo que me dijeron, está llegando prácticamente, como se suele decir, de un momento a otro lo vamos a tener acá.
Dice que estaba escuchando la radio en el auto y, bueno...
Se sintió cómodo escuchando la radio en el auto.
De eso doy fe yo.
Muy bien.
No quiso compartir la tertulia previa con los compañeros.
Ahí está, se quiso meter derecho en el estudio, ahí así que ya lo estamos esperando. Bueno, y avanzamos ya en el primero de los temas, mientras esperamos a Eduardo Brenta, porque los contertulios ya lo venían escuchando antes de llegar a la radio, estuvimos conversando con Maru Dupén, con Roberto Marcarián, el rector de la Universidad de la República. Varios temas estuvieron sobre la mesa, el eje central, por supuesto, la propuesta presupuestal que el gobierno le marca a la universidad y, por otro lado, lo que pretende la Universidad de la República, en el contexto también de una situación compleja con la necesidad de una reestructura fuerte y de una reforma en el Hospital de Clínicas. De repente arranco por mi izquierda, que tengo ya a Conrado Ramos, y a partir de ese momento abrimos la mesa. Conrado.
Bueno, buenos días, encantado. Bueno, yo soy parte de la Universidad de la República, así que mi opinión no es objetiva en ese sentido. Yo creo que el reclamo de la universidad es justo. Yo pertenezco inclusive al gremio de ADUR. Nosotros seguimos dando clase, pero estamos también en protesta. Estamos con un PIN. Ahora no lo estoy llevando, pero lo suelo llevar durante el día, con las reivindicaciones correspondientes. Y creo que es producto esto de no tener el presupuesto que a ver, la universidad pidió un 80% por arriba. Es obvio que ese 80% no se lo iban a dar.
Claro. Pero más que ya hubo señales, ¿no? También del gobierno de Austria.
Ahora tampoco lo que se terminó otorgando por el Poder Ejecutivo. Me parece que hay una diferencia enorme entre lo que se terminó otorgando y lo que se pedía. Y esto tiene que ver también con cómo se dan las prioridades en el presupuesto a nivel nacional. Y bueno, y se paga el costo de lo que ha sido una mala calidad del gasto público. Yo creo que estamos eximidos de seguir hablando después de haber escuchado a Astori en la Comisión Investigadora de ANCAP. Creo que la oposición lo que tiene que hacer es callar y decir, sí señor, tiene razón, es así lo que usted está diciendo, hubo un despilfarro de dinero, 30% de masa salarial por arriba del resto de los funcionarios públicos. Mi pregunta como docente de la universidad es por qué los de ANCAP tuvieron un 30% por arriba, además que tienen muy buenos salarios, 30% por encima, sin ningún control, o por lo menos el Ministerio de Economía pidió discutirlo en el Consejo de Ministros, sin éxito, como dijo el Ministro de Economía, con algunos costos sí operativos que fueron trasladados a los combustibles. Eso implica que tenemos combustibles muy altos, pero otros costos que se negaron a trasladarlos, evidentemente porque eran producto de malas decisiones administrativas, muy mala gestión. Y estas cosas se pagan, se terminan pagando, publicidad oficial, gastos, fiestas. Y esto no ocurrió solamente en ANCAP, ocurrió en Antel, la publicidad oficial de Antel, los gastos desproporcionados, un sistema de inversiones no planificados. Podría seguirme expandiendo sobre esto, sin auditorías del gasto en la mayoría de los organismos públicos. Ahora hay cutbacks en esta ley del presupuesto, es decir, recortes sin discriminar.
La
ley del presupuesto dice que hay que bajar 10% de gastos de funcionamiento a mansalva. O sea, cuando no se cuida bien los dineros públicos, cuando no hay auditorías de gestión bien hechas para ver dónde tengo que insistir en el gasto, dónde no, ver la calidad de ese gasto luego en los periodos de no el mismo auge económico que se tenía, aparecen las decisiones trágicas, ¿no? El hospital de clínicas queda sin dinero, pero sí le buscamos un fideicomiso al Antel Arena, ¿no? Uh-huh. Hubo un escandalete con el tema del Antel Arena y bueno, tuvo que el Poder Ejecutivo decir, bueno, no, pero vamos a buscar un fideicomiso. Yo lo dije acá, ¿por qué no hacemos un fideicomiso para el hospital de clínicas? ¿Dónde están las prioridades marcadas? Lógicamente, cuando uno tiene mayor capacidad de voz, de presión, hay mayor autonomía y poder decisorio, los gastos son otros. Y además no hacer reformas estructurales que el país debería haber hecho para situarnos en una senda de desarrollo. ¿Por qué? Porque de alguna manera seguimos siendo muy dependientes de las materias primas y ahora hay toda una discusión sobre si tenemos que cambiar nuestra modelo de desarrollo, y en el sentido que, bueno, hay quienes dicen con estos ingresos no alcanza, hay que tener nuevos impuestos, meter manos a las reservas. Lógicamente, nunca va a alcanzar con una estructura del gasto de este tipo, y cuando tenés un modelo que sigue excesivamente dependiente de nuestras materias primas.
Sigo por mi izquierda en la mesa con Adrián Peña. Primeras apreciaciones de este tema, de lo que dejó también la entrevista con Marcarián. Más adelante vamos a volver sobre lo de ANCAP, porque particularmente nos va a ocupar en otro tramo importante de la tertulia.
Adrián. Sí, así es. Obviamente los temas están conectados porque tiene que ver con recursos.
Exactamente.
Pero sí, primero reconocer la figura del rector, ¿no? Que es un tipo afable, de esos tipos que el Uruguay sigue generando, ¿no? Que da gusto escuchar, que uno podría estar horas, y de esos elementos conciliadores y que genera nuestra sociedad, ¿no? O sea, que es un orgullo tenerlo. Por otro lado, atendía la entrevista y veía que tú estabas muy informado de lo que el rector dijo el otro día en la cuando fue recibido por la Comisión de Presupuestos
del Parlamento. Claro, insistimos ahí porque ahí fue como la cocina del debate.
Sí, fue una presentación magistral, obviamente, ¿no? Y bueno, surge el pedido de la universidad, surge de supuestos equivocados, porque ¿en qué se basa el pedido? ¿Dónde está el anclaje del pedido de la universidad? Está en el cálculo de llegar al 6% para la educación al 2019 y la inversión de 1% en investigación y desarrollo. Dos premisas que, como dijimos hace una semana, ¿no? Porque los temas son recurrentes esta semana con la pasada, difícilmente se cumplan. Nosotros en la semana pasada aquí dijimos que habían muchas premisas y muchos supuestos en los que el presupuesto se apoyaba que no eran posibles y que no se iban a dar. Entonces, entre la propuesta de la universidad y la propuesta del Poder Ejecutivo hay una diferencia importante que tiene que ver con eso. No se va a llegar a ese 6% y no se va a llegar mucho menos al 1% en materia de investigación y desarrollo. Algunos números que están en esa participación de la universidad en la Comisión de Presupuesto es que del año 2000 al 2014 la matrícula creció un 48%, los docentes un 71% y los funcionarios un 27%. ¿Qué pasa? Recién decía Conrado, yo lo comparto, gobernar es priorizar. Bueno, ¿qué es prioridad? Ahí en el anexo del Palacio estamos todos los días peleándonos por distribuir el llamado Producto Bruto Interno y qué se le asigna a cada sector y cuáles son los recursos que van a cada lado, pero el Producto Bruto Interno, en definitiva, es lo que el Uruguay produce por sus valores monetarios, básicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos crecer ese Producto Bruto, ¿no? Para generar más riqueza, para poder repartir más o para poder destinarlo. Bueno, en ese sentido, parece que la inversión en ciencia, tecnología, en investigación y desarrollo, tiene que aumentar. El Uruguay no lo ha hecho, porque ha aumentado el Producto Bruto Interno, pero se siguen los mismos valores que estábamos en el 2004, 0,3, 0,4, la cuenta es un poco compleja. La semana pasada a mí me tocó, porque integro la Comisión de Ciencia y Tecnología, hacer una presentación cerrar una presentación que hizo el Clemente Estable en la antesala del Senado, ¿verdad? Una situación bien particular porque no tiene incremento presupuestal y demás, pero no es el tema. El hecho es que el Uruguay no llega a esos niveles. Yo sí manejaba una cifra, hay algo común a todos los procesos de desarrollo de inversión en ciencia y tecnología que tiene que ver con la cantidad de investigadores. Lo único común a cualquier proceso que se encare es la necesidad de investigadores, de gente que trabaje en la aplicación de conocimiento. El Uruguay tiene una relación muy baja de investigadores. El Uruguay tiene que no solo formar investigadores, sino que retenerlos, ¿verdad? Hay allí algún estudio internacional que habla que la ecuación óptima es 4.000 investigadores por millón de habitantes. El Uruguay anda en los 620. ¿no? Entonces creo que tenemos que ir por ese lado. Yo creo que esa es una cosa en la que estamos, debemos estar todos de acuerdo, e indudablemente parece que debiera ser una prioridad, sobre todo por lo que señaló el rector. Después hay otros datos que son importantes que tienen que ver con, ustedes se lo preguntaban, con situaciones que se van a ver seriamente comprometidas para el futuro, ¿no? Yo destaco entre ellas, porque no lo nombró el rector, porque creo, como decía Conrado, que prácticamente es repetir lo que él dijo, lo que tiene que ver con el Instituto Superior de Educación Física, ¿no? Que tiene una, que está atendiendo el 20% de la matrícula, tiene solo el 20% de la demanda, ¿no? Sobre el año pasado, con un gran esfuerzo de la universidad, se dijo allí en la comisión, de 1.600 solicitudes se abrieron unas 600, y no se puede abrir el próximo año a primer año en ese sentido, cuando hay una ley que obliga a tener educación física obligatoria, ¿verdad? Y los cambios ahora en el Sistema Nacional de Cuidados obligan a trabajar en ese sentido, y no hay rubro y no hay presupuesto, ¿no? Que son las cosas que quedan por el camino, además de la inversión en la necesaria reestructura edilicia en el clínicas. Así que creo que es preocupante lo que va a pasar en ese sentido.
Bueno, paso a la derecha de la mesa. Ahora sí le doy la bienvenida a Eduardo Brenta. Bienvenido. Claro, el gusto de compartir contigo esta tertulia. Bueno, ¿alguna apreciación también como para abrir la ronda?
No, yo he tenido la oportunidad de estar con el rector en estas últimas semanas, porque la Intendencia de Montevideo tiene un plan de becas muy importante con la universidad. De hecho, ambas instituciones estamos muy satisfechas de lo que ha sido ese programa, que cuenta con unos 800 becarios que desarrollan tareas afines a la carrera que están desarrollando en los distintos servicios de la Intendencia. Esto creo que es parte de una política que ambas instituciones van a desarrollar y fortalecer. Le hemos planteado a la universidad la necesidad de avanzar en algunas cosas, como temas vinculados a la ingeniería, básicamente especializaciones y posgrados a nivel de tránsito y transporte, por ejemplo, que básicamente casi que no existen, digamos, en el Uruguay, y son una necesidad hoy frente al desafío que plantea la ciudad en este caso. Quiere decir que, de más está decir, el interés que tenemos en que el Frente Amplio cumpla el compromiso asumido en la campaña electoral por el propio presidente de la República de llegar al 6%. Yo no voy a entrar en la discusión, porque creo que aquí se ha planteado una modalidad muy particular, que es diseñar un presupuesto a 2 años y luego revertir esa situación en función de los elementos internacionales. Cierto es que cuando este planteo se llevó adelante, la región planteaba un escenario diferente. Yo creo que nadie advirtió, en aquel momento no recuerdo a ningún precandidato que anunciara un escenario como el que está viviendo Brasil. Sí sabíamos la problemática de Argentina, pero no así la de Brasil. Inclusive, yo diría, hasta los propios países asiáticos, donde también ha habido una caída de la actividad económica y que son en buena medida parte de nuestros clientes. Pero me parece que yo creo que este escenario va a traer modificaciones a lo largo de estos 5 años y va a ser posible dar cumplimiento a estos objetivos en el marco de las sucesivas rendiciones de cuentas. A veces, cuando se discute el presupuesto nacional, parece que el mundo empieza y termina el día del presupuesto. Pero después, cada año hay una rendición de cuentas que permite la generación, ha permitido en los últimos 10, esperemos que lo permita en este periodo, la generación de un nuevo espacio fiscal, ¿verdad?, que tiene que ver con la posibilidad de asignación de rubros que no estaban previstos al inicio de la gestión presupuestal. Sí me parece que asociar esto a la discusión que de alguna manera teníamos prevista para hoy, del tema de ANCAP, me parece que no corresponde. Yo he leído las actas donde ha estado presente el senador Conrado Ramos, al cual felicito por su ingreso a la Cámara de Senadores. No sabe el paquete que está comprando,
¿no? ¿Sí? O la Cámara de Senadores.
Las dos cosas. Pero ahora es parte de la cuestión, ¿no? Por tanto, también va a ser cuestionado por sus apreciaciones a dichas sesiones.
Como fueros.
Ya no es como con los guardadillos.
Brenta te dejó el bautismo. Te bautizó, ya te bautizó.
Bueno. Mejor que me pasó poder hablar
con fueros.
Antes de hacer la primera pausa, por supuesto, el turno de Graciano también para abrir la rueda.
Sí, yo creo que hay dos maneras, digamos, de abordar este tema. Una es justamente a partir de lo que dijo Marcarián, el rector, los planteos de la universidad y las cosas que han dicho los compañeros. Y otra es tener una mirada un poco más, digamos, más a la distancia y más observando todo el proceso de la universidad. Yo creo que en esta mesa, con Eduardo, me parece que debemos ser los que tenemos más años como para recordar otras etapas de la universidad. Yo recuerdo, incluso antes del golpe de Estado, yo entré a la universidad en el 72, me agarró el golpe de Estado, todo la ley Sanguinetti, el golpe de Estado, las huelgas.
Iba a la escuela en esa época. ¿Eh? Iba a la escuela, me quedaba tan largo. Por las dudas.
Estaba un poquito atrasado en la escuela.
No, pasé todos los años, nunca repetí.
Bueno, pero hay que ver a qué edad empezó la escuela. Bueno, no, pero volviendo al tema, yo recuerdo incluso de antes del golpe de Estado marchas por 18 de julio pidiendo presupuesto para la universidad. Me acuerdo una además que era muy ingeniosa, porque además esto de la creatividad y el ingenio para pedir cosas nos viene de ahora. Me acuerdo una que se llamaba La Cobra, por cobrar, y el símbolo, digamos, de la marcha, el gran dibujo, era una cobra, un dibujo de una cobra, y dice, bueno, salimos con la cobra para cobrar, en fin, bueno. O sea que esto de la universidad pidiendo plata es una cosa que viene sí, de...
En tipo... el año 92 ingresé en agosto, bueno, al primer semestre.
Bueno, imagínate cómo venía la cosa ya de este tipo de reclamos. Lo cierto es que la universidad cambió en el año 58, yo ahí sí que ya no estaba ni siquiera en la escuela, no como Eduardo, que ya estaba en la escuela en el 58. Bueno, pero lo cierto es que mucha agua ha corrido bajo los puentes, aquella reforma, de alguna manera, arrancada, y yo creo que se puede decir así, al Parlamento en el 58, en base a grandes movilizaciones, marchas, era un régimen que se caía a pedazos, el régimen del vallismo de los años 50, una cosa que se caía a pedazos, perdió las elecciones en ese año. Bueno, ahí todo el mundo trataba de sacar algo, bueno, la universidad sacó la ley de la universidad y otros sacaron otras cosas, ahí todo el mundo manoteaba a ver qué podía sacar en aquello que se caía a pedazos, era como una estantería que se cae y cada uno agarra lo que puede agarrar. Bueno, la universidad agarró la ley orgánica universitaria. Y allí empezó esa historia que sigue hasta hoy, con, por supuesto, el intervalo lamentable y oscuro de la dictadura y del golpe de Estado, pero algunos de los problemas que ya se insinuaban se acentuaron. Incluso yo creo que la universidad no ha tomado nota, el país no ha tomado nota del cambio radical que ha sido el ingreso del sector privado a la enseñanza universitaria. Tampoco yo creo que ha tomado nota del intento muy fuerte que hizo el presidente Mujica con la Universidad Tecnológica, con la UTEC. Antes de eso estaba la famosa Universidad del Norte como una reclamación que había, en fin, de sectores no afines a la izquierda, por supuesto, que querían tener otro centro universitario en el interior del país, la famosa Universidad del Interior, Universidad del Norte. O sea, la universidad fue un foco político, siempre lo fue, al ser la única, hasta hace unos años, la única formadora, digamos, del elemento directivo del país, que es el que se graduó de la universidad, obviamente adquirió un peso muy importante. Todo eso no se ha evaluado. El gobierno de la universidad sigue siendo vigente. O sea, tiene sentido que haya interminables sesiones de consejo donde todo el mundo opina para discutir, yo qué sé, el aumento, la contratación de un portero o del cambio de una materia. Bueno, toda una serie de cosas que no están en el tapete y seguimos hablando de la plata. Bueno, hay que parar un poco y decir, bueno, un momentito, ¿y qué se hace con la plata? ¿Qué se hace con la plata? Porque además el reclamo medio fetichista de ponerle un porcentaje al presupuesto. ¿Y si baja el Producto Bruto, que va a bajar el presupuesto? Adrián decía que se mantiene en el 0,3, 0,4, que no ha aumentado, que se mantiene en el 0,3. En realidad se mantiene, porque si aumentó el Producto Bruto, obviamente ese 0,3 o 0,4 es mayor.
Es más plata.
O sea que hay más plata. Entonces, si baja el Producto Bruto, ¿qué hay que hacerle con ese porcentaje? ¿Hay que bajarle la plata a la universidad? O sea, es un método, eficaz el de asignar partidas presupuestarias en base a porcentaje fijo del presupuesto. Es un mamarracho.
No
tiene ningún sentido. ¿Por qué el 6? ¿Y por qué no el 5? ¿Por qué no el 6,6 o el 7,8? No, es absurdo. Lo que pasa es que tiene el encanto de tener una cifra y todo el mundo marcha con el bombo atrás de la cifra, como si esa cifra fuera mágica y obteniendo el 6% se solucionara todo. Y cuando baje el Producto Bruto, como está bajando, que los productos que produce el Uruguay están perdiendo valor, va a bajar el presupuesto. Entonces me parece que el debate es pobre. Es un debate pobre, mediocre, que se fija solamente en eslogan, en consignas. No hay un estudio a fondo sobre si esta es la universidad que necesita el país, si este es el sistema universitario que necesita el país. Me parece que estamos, los que hemos tenido alguna experiencia de estudiar en el extranjero, sabemos que estamos a años luz de lo que es el funcionamiento de cualquier universidad. Yo creo que en Paraguay ya funcionan mejor que en Uruguay y es mucho decir.
Bueno, Conrado por acá tenía la palabra pedida.
Sí, breve. ojo, la universidad ha hecho mucho para poderse autoevaluar, ¿no? Ya el autoevaluar, uno podría decir, ahí ya hay una crítica, o sea, ¿por qué no tienen evaluaciones más objetivas y en rankings? Aunque en realidad participan en rankings, y ahí es justamente una de las críticas que se nos hace, es que está por debajo de mediados de tabla en los rankings internacionales. Pero la universidad ha hecho esfuerzos por evaluar la tarea de sus, o sea, su productividad y las tareas de sus funcionarios. Y ahora, es como los temas que pasan en el Uruguay, la dificultad de cambiar. Es cierto que hay muchas prácticas que son obsoletas y que hay que cambiarlas. Ahora, es de los organismos que más ha hecho esfuerzo por evaluar su productividad. Inclusive cuando se rinde cuentas ya en el periodo de Arocena, qué se había hecho con el dinero, y el pedido presupuestal de ahora, se dan las cifras de cuánto se ha hecho en el esfuerzo de descentralización, cuántos egresados hay, cuántos nuevas personas se han formado, y cuál es el rendimiento. No es mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, nosotros tenemos una obligación de ir rindiendo cuentas. Por ejemplo, los que somos de dedicación total, cada 3 o 5 años yo tengo que hacer mi rendición de cuentas, y por ejemplo, yo he tenido poco en publicaciones últimamente, y para mí es un problema eso. Por lo tanto, no es que estemos ahí vegetando, y si bien tengo un montón de horas docentes, esto de haberme partido con la política me ha sacado productividad en investigaciones y publicaciones. Y eso es un tirón de orejas que yo me llevo. Entonces, las evaluaciones, se ha hecho mucho por evaluación. Es cierto que partir de números mágicos y decir, uh-huh, bueno, ese tal porcentaje, eso no significa. El tema es qué le vas a poner a esos números.
Obvio.
Yo creo que la universidad le viene poniendo contenido a esos números, y recién Marcarián decía, bueno, no vamos a poder avanzar en esto, en esto, en esto, en esto, que van a quedar pendientes y colgadas. Ahora, es como este artículo, el editorial que hizo El País el otro día contra los politólogos, que hay un tema ahí de vendetas personales. Y como todo, hay verdades, medias verdades y otras que son falsedades. A ver, dentro de las verdades y dentro de nuestra propia autocrítica, nosotros somos 60 en el Instituto de Ciencia Política, la Universidad Pública, tenemos un problema serio de que tenemos un mercado muy pequeño. Seguimos se sigue ingresando un montón de personas para la Facultad de Ciencias Sociales con un mercado pequeño que lo puede absorber o la Universidad Pública o el Estado. En otras universidades hay muchos más ámbitos, en otras regiones hay muchos más ámbitos donde poder trabajar, y eso no se hace una evaluación adecuada de las necesidades que tiene el país de determinado tipo de profesiones, y evaluación del rendimiento de esas profesiones y los dineros que se están gastando. Ahí está parte de las verdades. Parte de las falsedades es que toda la producción del Instituto de Ciencia Política solamente se lee acá, cuando tengo colegas, no es mi caso. Tengo colegas que sí son muy reconocidos en el exterior y son influyentes en ámbitos internacionales. Por lo tanto, es como todo. Yo diría, hay un tema de letargos institucionales que la universidad tiene que modificar, inclusive su forma de gobierno. Para tener algo aprobado en los tres órdenes es muy complejo. Pero al mismo tiempo se han hecho esfuerzos, así como lo ha hecho el Estado también, en evaluación de políticas. Lo que yo tengo como crítica más fuerte es a la asignación de recursos presupuestales en general en el Estado, sin una adecuada evaluación de cuál es el rendimiento de esos recursos, sin auditorías bien hechas. Y ahí sí, Eduardo, yo lo anoto, lo relaciono directamente con ACAP. Cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, no estamos hablando de decenas de millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares, y yo no, lo que estamos diciendo es cuál es la pertinencia de las inversiones, cuál es la gestión que se hace de esas inversiones, que se gasta y excede en un lado y no hay rendimientos adecuados en un lado, después falta en otro.
Con un agregado,
la frazada no es infinita.
Con un agregado, sí. Simplemente, todas esas inversiones, toda esa gestión fue llevada adelante por egresados universitarios. Entonces quiere decir que entonces gente que tuvo la formación universitaria se equivocó en 500 millones de dólares. Mira qué linda universidad que tenemos.
Estamos en las 9 de la mañana, 38 minutos, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta les propongo, si quedó algo pendiente de esto, lo ponemos sobre la mesa, y de lo contrario ya pasamos al segundo tema.
Muy bien.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
9 de la mañana, 43 minutos. Seguimos en la tertulia del espectador. Aquí en la mañana nos acompañan Adrián Peña, Graciano Pascale, Conrado Ramos y Eduardo Brenta. Vamos al tema de fondo que nos convoca hoy. Jamás se puede decir, ni siquiera en términos metafóricos, que el dinero de las pérdidas de ANCAP está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto lo dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, el pasado miércoles, a la salida de su comparecencia ante la Comisión Investigadora del Senado, que analiza la gestión de ANCAP. Las repercusiones fueron inmediatas. Vamos a escuchar, en primer lugar, qué decía al respecto de esto el senador nacionalista Álvaro Delgado.
Fue una charla muy franca por parte del ministro. El ministro confirma algunos de los supuestos que nosotros hicimos en la denuncia sobre la situación económica y financiera de ANCAP, que en algunos casos es alarmante. Y desmienta algunas situaciones que se dieron en la prensa. Por ejemplo, el argumento en que el Ministerio de Economía y que el gobierno no reconocía 800 millones de dólares de costos y eso era parte de la causa del déficit monstruoso de ANCAP de 600 millones de dólares en estos cuatro años, el ministro lo acaba de mentir. Nunca fue planteado. Es más, se reconocían los costos que había que reconocer y ANCAP manejaba otra paramétrica paralela con otros proveedores que nunca se mostraba al Ministerio de Economía. Eso fue lo que quedó claro hoy. Y que bueno, que en realidad hay una situación financiera muy comprometida de la empresa ANCAP, donde el 80% de la deuda es en dólares, estamos hablando de una deuda de arriba de 2.000 millones de dólares, es en dólares, la mitad de ella vence en menos de un año a tasa variable. Y bueno, todo eso repercute en la gestión, repercute en las decisiones, acá hay decisiones de endeudamiento y de inversiones que fueron coordinadas en lo que tiene un plan general, pero después no fueron coordinadas en el plan financiero para poder justamente financiar esas mismas inversiones que se manejaron en forma absolutamente autónoma. Creo que acá la primera conclusión es que ANCAP era una especie de isla que se manejaba autónomamente y los resultados están a la vista, obviamente, no solo en el déficit, sino también repercute siempre en las tarifas.
Habló también el vicepresidente de la República, expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, que dijo que, aunque tenga una visión diferente a la de Astori sobre las empresas públicas, prefería no referirse a las declaraciones del ministro a través de la prensa. Vamos a escucharlo.
No voy a contestar porque, primero porque tengo la posibilidad de hablarlo con él directamente sin necesidad de hablarlo a través de la prensa. En segundo lugar, porque tengo una visión diferente a la que él tiene en relación a las empresas públicas. Y en tercer lugar, porque soy el vicepresidente de la República. Tenemos por delante dificultades importantes, porque el mundo en el que tenemos que desarrollarnos en los próximos años y en los próximos meses no es el mismo que el mundo que teníamos hace poco tiempo atrás. Y esos desafíos van a requerir de una fuerza política muy unida, de un gobierno muy unido, de una bancada de gobierno que le responda al Poder Ejecutivo y que tiene que estar unida, y de mucho diálogo con la oposición. Esos son los desafíos que yo tengo como vicepresidente de la República y no tengo necesidad ni deseos de tener fisuras con mis compañeros de gobierno y menos a través de la prensa.
Seguimos en este repaso introductorio porque cuando estuvimos la semana pasada en la Expo Prado pudimos conversar con el senador colorado Pedro Bordaberry, que al respecto de las declaraciones de Astori decía lo siguiente.
Astori fue realmente de una contundencia tremenda porque trajo cifras, trajo números, trajo información. Uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que se trae, pero cuando está fundado lo respeta mucho más. Y creo que aclaró muchos temas. ANCAP ha perdido 500 millones de dólares en los últimos dos años. Desde la directiva de ANCAP y de quienes estaban en ANCAP, el vicepresidente Sendic se nos dijo que era por culpa del Ministerio de Economía. Y bueno, quedó claro que no es así. Yo creo que esta semana hay una claridad. El tema es una mala gestión. No es que el Ministerio de Economía no reconocía costos, sino que esos costos ni siquiera los reclamaba ANCAP. Y además eran costos que no se podían reclamar, porque no se le podía cargar a la gente la mala gestión. Los costos principales eran inversiones mal hechas, obviamente, y también aumento de personal por encima de lo que estaban las pautas y por eso no lo presentaban. Y por otro lado, el pretender que era por la inflación, quedó claro que no era así. Así que me parece que fue contundente lo de Astori. Yo ya tengo una opinión bastante formada de los motivos por los cuales sucedió esto. Me parece que hay que terminar con el análisis de la situación económico-financiera y pasar a los dos capítulos que nos quedan. Uno es el análisis de los contratos de ANCAP con terceros, que es un capítulo que donde pueden existir irregularidades o no, se ha dicho que existen, y otro es el de ANCAP y sus empresas colaterales.
Por último, vamos a escuchar lo que decía sobre este tema la senadora Lucía Topolansky en declaraciones a Telemundo.
No tengo tanta información como Danilo, pero es bueno que los trabajadores ganen bien. Y si se exageró, veremos. Yo no lo tengo claro todavía. Creo que una empresa con alto nivel técnico como es ANCAP, para poder tener determinado tipo de personal, tiene que pagarlo. Fue clarísimo el ministro Kremerman, en la comparecencia también que tuvo en la comisión, en explicar cómo se dio todo este proceso y el conocimiento que se tenía. No hablo de los detalles porque no es la función del presidente estar en los detalles, no está el ministro, está el directorio. El detalle lo tendría o no lo tendría Astori, eso hay que preguntárselo a él, no a mí. Yo creo que la gestión de ANCAP fue pública, yo creo que ANCAP hizo un esfuerzo enorme de desarrollo. Hoy, si no hubiera estado la desulfurizadora ella, que es uno de los puntos de la que se ha hablado más, estaríamos importando combustible porque los autos modernos no resisten. Entonces estaríamos cayendo en aquella vieja lógica de la calle Padre de importar combustible, cerrar ANCAP y la ley de empresas públicas, pero nosotros fuimos de los que nos opusimos a esa ley.
Bueno, ahora sí, abrimos la rueda de comentarios, de opiniones. Arranco otra vez por mi izquierda, lo tengo acá Conrado Ramos, y a partir de allí seguimos.
Bueno, yo tuve el privilegio de estar en la comisión investigadora el día que fue Roberto Kremerman, a quien mucho aprecio y estimo. Ahora, las contradicciones, y lo declaré en la prensa, ¿no? Las contradicciones con las declaraciones de Astori eran flagrantes, ¿no? Eran enormes las contradicciones que se proponían. Una de las preguntas que yo formulé fue la siguiente. Le preguntamos a Kremerman por qué cuando Álvaro Delgado, cuando tenía las actas de la interpelación que se le había hecho al ministro en el 2014, por qué para justificar la pérdida anual que tenía ANCAP no se había argumentado esto de la paramétrica y los 800 millones. La respuesta de Kremerman fue que recién se dieron cuenta de la paramétrica cuando se cambia la paramétrica en enero del 2015. Desde mi punto de vista es una explicación completamente insuficiente. Uno va sabiendo que no está pudiendo trasladar a precios todo lo que quisiera trasladar. Exacto. Y nunca se había argumentado esto. Esto fue una argumentación traída de la manga hace pocos meses, lo de los 800 millones, que fue lo que molestó muchísimo a Astori. Yo creo que si en este país funcionara la responsabilización, la rendición de cuentas política, hay gente que tiene que renunciar subjetivamente. Ya no es, no se trata de comprobar un delito. La responsabilización política, que en este país prácticamente no opera, en otros países, en otras democracias con más controles horizontales.
No, también operaba en Uruguay en otras épocas.
Funciona. Sí, pero muy poco. Operaba en Uruguay. Históricamente.
No, en Uruguay operaba. No,
podemos discutirlo, cambió, pero. Bueno, pero históricamente. Bueno, está bueno trabajarlos los ejemplos.
Por favor.
Lo que digo abunda. Es que la responsabilización política no opera. A ver, podría citar los ejemplos de salud pública cuando este hombre. Alfredo.
¿Cómo se llama? Solari.
No, el
Silva.
Alf Silva. Ah. Nadie fue responsable, solamente él. Entonces, todos los desmanes que venía haciendo él, no había autoridades políticas que controlaran a ese directorio. Sí que las había. Lo que sucede es que nadie se hace responsable por los fiascos de políticas. Fiascos de política de este tipo tienen que tener responsabilizaciones políticas. Pero subjetivamente, ya no que me comprueben un delito. Subjetivamente yo me tengo que hacer cargo moralmente de que no he gestionado adecuadamente. Estas cosas no operan, no ocurren. Pero ya las contradicciones son demasiado amplias y grandes a nivel del seno del propio gobierno como para poder ocultarlas con un dedo. No se puede ocultar más esto. Y esto ya no se trata de neodesarrollismo, sí a las inversiones, no a las inversiones, porque gente neodesarrollista como yo que creo en las inversiones públicas, esto no tiene nada que ver la mala gestión, la pésima gestión, el mal timing, mala coordinación de las inversiones, con sí o no a las inversiones públicas. Y no todos los que estamos criticando esto nos pueden poner en la bolsa privatizadora. Porque eso, que eso neoliberalismo, ¿no? Cuando quiere desacreditar a alguien que te diga no estás gestionando bien, no estás gestionando adecuadamente, entras en la bolsa de neoliberalismo o privatizador. Y esto no es así, de ninguna manera. Y lo que ha habido aquí es muy grave y, repito, esto repercute enormemente sobre las capacidades, justamente desde el propio argumento de las posibilidades de desarrollo de este país, es cuando más hay que cuidar el gasto público, cuando las inversiones tienen que ser más medidas, muy afinadas a realmente a aquellas cuestiones que nos sitúan en una senda de desarrollo. E inclusive lo que tiene que ver, o el desarrollo no pasa también por tener una buena sanidad mental, en el caso de sanidad mental, donde ha habido una responsabilización política. El director de ACE, de Sanidad Mental, ¿ha dado cuentas? O la única rendición de cuentas, el único que se ha hecho cargo de algo es por pedir licencia al director de la colonia Chepare. Pero como estos fiascos de política no tienen consecuencias, no tienen consecuencias políticas, bueno, de estos podemos tener muchísimos más. Lo que tiene que haber son muy buenas auditorías de gestión, compromisos de gestión, evaluaciones, el Parlamento inclusive. Tuve el privilegio de estar en la rendición de cuentas 2014, ¿no? En el plenario, donde se decía, bueno, el compromiso del gobierno era 0.8 de déficit fiscal y se fue a 3.5. El compromiso era de que las empresas públicas iban a aportar un 4.6 y terminaron aportando menos del 2.3. ¿Para qué se hacen los compromisos en este sentido? Y no es que las empresas públicas no puedo soportar, es más, podríamos decir, ¿por qué no podemos soportar un déficit fiscal más grande? Bueno, muy bien, soportemos un déficit fiscal más grande. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Con qué calidad del gasto? Yo estoy dispuesto a soportar un déficit fiscal más grande e ir contra la calle Colonia.
¿Ministerio de Economía es eso?
Exacto, desde un punto de vista neodesarrollista. Pero ¿con qué calidad de las inversiones y con qué calidad del gasto? Bueno, esto tiene que tener responsabilizaciones políticas.
Adrián.
Bueno, sí, lo mismo. Creo que de la sola lectura de las actas del otro día no hay mucho más para abundar en la cuestión en cuanto a responsabilidades en la gestión. Eso creo que ha quedado demostrado. Esto deja muy mal parado al actual vicepresidente de la República, que no tiene, me parece a mí, explicación posible. Y lo quiso hacer de una manera casi que muy pintoresca con el tema del subsidio, que no tiene nada que ver. En la medida que ANCAP es apenas agente de retención, como se ha explicado y como ya se sabía. Luego lo ha tratado de explicar a través de costos supuestamente no asumidos por economía a la hora de establecer los precios y la paramétrica. Como decía Ramos, no solo que esos costos que son endógenos, que aumentaron en más del 30% en el costo de personal, más del 30% en costos operativos, no fueron tomados en cuenta, porque además no se solicitó eso en los 5 años, y sí se habló en el 2015, lo que sí incidió en que no se pudieran bajar los combustibles como debían haberse bajado a principios de este año. Quiere decir que nosotros estamos soportando, cada vez que cargamos combustible, ¿verdad?, esa ineficiencia de ANCAP en los últimos años.
Y si hubiéramos trasladado todo a los precios, ¿a qué precios teníamos?
¿A qué precios estamos pagando el combustible? Cuando es otra de las variables cuando hablamos de competitividad, ¿no? Pero yo me voy a... Entonces, como me parece que eso está superabundado y no hay explicación posible, y aquí ya está clarísimo que hay una pésima gestión, de eso no vamos a abundar, habrá que ver luego si hay responsables de otro tipo, esa es otra cuestión, pero en cuanto a la gestión, ha sido pésima. Y me parece que acá está el componente político y el conflicto interno dentro del gobierno, ¿no? La semana pasada terminábamos hablando de este tema y yo en broma decía que esto era como las comedias brasileras, ¿no? Que el mismo actor pasaba a ser malo, el rol de malo en la siguiente, ¿no? Bueno, la novela sigue, ¿no? Lamentablemente la telenovela sigue, es atrapante como todas las comedias de Globo, y van a seguir aparentemente más. Y el conflicto Astori, yo pensé que Vázquez, antes de irse a negociar a Ecuador, no sé si negoció en el conflicto interno Astori y Sendic, pero
va a tener más suerte con la FARC, me parece.
Pero eso también le está haciendo mucho daño al gobierno, ¿no? Y acá yo comparto absolutamente lo que decía Ramos, ¿no? la responsabilidad política se ha ido diluyendo, ¿no? Se ha ido diluyendo. Y acá, por mucho menos, caía un director de una empresa, un presidente de una empresa y un ministro de Estado. Entonces creo que hay que asumir esas responsabilidades, ¿verdad? Y me parece que ese proceso de dilución de la responsabilidad política en el que hemos venido últimamente, el ejemplo era bien gráfico, ¿no? Este es un país donde los perros han comido a pacientes. Así. Es así. Sin embargo, no ha caído nadie. Entonces la responsabilidad política no existe. Y esa es una muy mala señal, una pésima señal del sistema. Y lo otro, esto, como vallista, defensor de las empresas públicas, esto es muy malo para las empresas públicas. Porque no va a faltar quien venga con aire privatizador. Entonces le estamos haciendo el gestionar de esta manera las empresas públicas realmente va en contra de ellas. Nosotros somos defensores de las empresas públicas, pero somos defensores de la buena gestión a través de las empresas públicas. Entonces esto le hace un daño bastante grande.
Nos tenemos que ir a las noticias de las 10, las trae Mauricio Almada. Luego de la pausa, tramo final de la tertulia, queda Graciano, queda Eduardo Brenta también para contestar y para dar sus puntos de vista.
Qué bien que estuvo Bordaberry en las declaraciones.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
10 de la mañana, 8 minutos. Nos había quedado en el bloque anterior la posición de Graciano Pascale, la posición de Eduardo Brenta sobre lo que dejó estas declaraciones de Astori en la comisión investigadora de ANCAP, las repercusiones, los matices que se marcaron dentro del oficialismo y también los puntos de vista de la oposición en torno a esas declaraciones. Eduardo.
No, yo sugería en el corte que podrían acordar mis tres contertulios y hablar uno solo, ¿no? Me parece que sería bastante útil, para aprovecharíamos más el tiempo de repente.
Cuando demoraba todo, pensamos
como
que no iba a venir.
Como dicen todo lo mismo.
Pensamos que no ibas a venir.
No, yo doy la cara. Yo estuve leyendo también las actas de la comparecencia de los distintos ministros y personas que se transitaron por la comisión. Y creo realmente, primero quiero decir una cosa respecto a lo que Conrado dice de las responsabilidades políticas, ¿no? Cuando nosotros entramos al Parlamento en el 2005, en la primera bancada del ministro Lepra, que era el ministro de Industria, nos dijo que si no llovía entre el mes de marzo y junio, por ahí, Uruguay entraba en apagones, ¿no? Yo no recuerdo quiénes eran los directores de la UTE en esa época, en el gobierno anterior, pero creo que debían ser responsabilizados políticamente. El
no
desastre, porque no tenían alternativas, que hoy hay, ¿no? El desastre financiero, económico, generado por el ingeniero H en Argentina, ¿no? Hombre del Partido Colorado, por el cual el año pasado se pagaron 4,5 millones de dólares de juicios que estacioneros argentinos le hacen a ANCAP. Todavía por aquellas inversiones, el desastre de Carboclor, no sé si recuerdan, hay libros, un libro que escribió Enrique Rubio y Fernando Huidobro sobre ese tema. ¿Dónde está la responsabilidad de H y el equipo que lo acompañó en aquel momento? No sé, creo que H, yo lo respeto mucho porque es presidente nacional, ¿no? Eso es muy valioso.
H es el que mejor sale parado de esta investigación.
Sí, sale bárbaro, estupendo sale.
Sí, sí, sí. Y
seguimos pagando los juicios de H, ¿no? Yo escuché en silencio, ¿no?
Es como después
quiero decir lo siguiente.
Sí.
En mi opinión, hay hay elementos multicausales en el fenómeno de ANCAP. Y creo que la interpretación, en mi opinión, más cercana a la realidad es la que hace el ingeniero Kramerman, que en mi opinión es el ministro de Industria, el mejor ministro de Industria que ha tenido el Uruguay en las últimas décadas, ¿no? Primero, es cierto que hubo inversiones mal realizadas y es cierto que se tomaron préstamos a corto plazo, moneda extranjera, que desde el punto de vista financiero hay errores. Me parece que esto es claro y hay que reconocerlo. Me parece que es evidente. También hay que decir que si no se hubiera hecho la planta de sulfurizadora, hoy Uruguay estaría importando combustibles, porque no habría manera de que los autos que hoy están en la calle funcionaran con los niveles de azufre que tenía la nafta, el gasoil fundamentalmente, el transporte de carga vinculado a la actividad productiva, gasoil y fuloil, hoy estaríamos importándolo. En la planta de sulfurizadora, y acá está una de las explicaciones, en mi opinión, del tema de los costos, que ha sido muy mal manejado, explicado, hubieron 600.000 horas de capacitación a los trabajadores. Esto podía haber explicado Andrade, por ejemplo. Y lo puedo explicar a Abdala, porque eran trabajadores de la construcción y metalúrgicos. Que eran trabajadores, algunos de los cuales, los que capacitaron, dieron las capacitaciones, venían de la experiencia de Botnia, y fueron tremendamente útiles después en el proceso de desarrollo en Monterrey del Plata. Y seguramente lo hubieran sido si otras inversiones importantes como el puerto de Aguas Profundas y demás se hubieran llevado adelante en este periodo. Entonces, 600.000 horas de capacitación aumentan notoriamente los costos salariales. Ahora, eso es capital humano que queda en el país y que hizo que la mayor parte de la mano de obra, también podría haber explicado en la entrevista anterior, que se utilizó en la generación de Monte del Plata, que es la planta de celulosa más grande del mundo, aún hoy todavía, creo que se está construyendo una que va a ser más grande, no sé dónde, se hiciera en su mayoría con mano de obra uruguaya, mucha de la que se capacitó en ANCAP. El proceso de todo lo que tiene que ver con la generación de biocombustibles está exigido por ley. Uruguay tiene normas legales que obligan a introducir hasta un 5% de biocombustibles en los combustibles. Y eso es una ley que se aprobó. Por lo tanto, había que generar, Conrado recordará bien, porque era su director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el compromiso del primer gobierno del Frente Amplio, al cual no se llegó, de las 10.000 hectáreas de caña planteadas en el norte. Creo que Conrado compartía eso en aquel momento, debe compartirlo aún hoy, ¿no? Entonces,
¿derecho a respuesta?
No tenés, ya hablaste demasiado, ¿no? Se acabó el derecho a respuesta.
Espero que me dejen
las plantas de cemento que se construyeron, algunas de ellas tienen su producción vendida, por ejemplo la de Candiota, para bajar el impacto ambiental que genera Candiota, parte del cual nos comemos los uruguayos. Entonces, yo puedo aceptar muchos errores, pero tampoco creo que haya una novela absolutamente negra en este capítulo de ANCAP. Creo que hay cosas que no se dicen y cosas que se quieren matrizar, algunas de las cuales son de este periodo y otras no son de este periodo. Son decisiones políticas de gobiernos anteriores, algunos del Frente Amplio, y otros desastres heredados. Y en esto lamento decir, porque si va a salir alguno siempre dice, no, esto es la herencia maldita, siempre se habla de los 500 años. Hay cosas que uno hace mal y duran 100 años. La gestión de H y las inversiones en la Argentina están impactando hoy. Hay 40 millones de dólares pendientes de juicios contra ANCAP de estacioneros argentinos que fueron perjudicados por aquella cadena que, por suerte, le vendimos. Es un vuelto, lo que tú quieres,
es
un 10%.
Eso es un cálculo que hizo Eduardo Rubio, perdón, que quedó demostrado era falso.
Eduardo Rubio.
Enrique Rubio.
No existe. Gracias.
Bueno, me queda muy poquito tiempo para Graciano, pero no quiero dejarlo sin la palabra, así que te escuchamos.
No sería justo tampoco. y sería un poquito menos divertido. Bueno.
Dale.
Estamos apurados. Bueno,
también un tiempo.
Así responde por nosotros.
No. Bueno, justamente, voy a empezar por eso. Se señalaba Eduardo con un poco de picardía. Que más o menos en esta mesa se suponía que, y de hecho ocurre que más o menos se dice lo mismo. Eso no debería extrañar. Lo que sí extraña es que en el gobierno se digan cosas distintas. Eso sí realmente es increíble. Es increíble. Y repito, increíble que dos ex ministros digan cosas diametralmente opuestas de la misma gestión. Eso es una cosa increíble. Es un insulto a la inteligencia del país. Y me voy a detener solamente en una cosa porque me parece extremadamente grave lo que dijo Sendic. Sendic dice, yo no le voy a contestar por la prensa a Astori, porque esto es una cosa que lo podemos hablar personalmente. No, se equivoca de punta a punta. Él es un gobernante, él fue presidente de ANCAP, él tiene que dar explicaciones públicas, no tiene que llamar por teléfono a Astori a preguntarle a ver cuál es el tema que tenés conmigo. Y la otra observación, no es un tema de empresas públicas. Porque dice, bueno, con Astori tenemos diferencia de empresa pública. No, equivocado, totalmente equivocado. Hay diferencias sobre la gestión de Sendic en ANCAP. Acá no se está hablando de las empresas públicas. Se está hablando de los 500 millones de dólares de déficit de ANCAP. Se está hablando de una planta en Montevideo que termina costando el doble de lo que se presupuesta. Se está hablando de una planta de cal en 33 que no solamente cuesta el doble de lo que se presupuesta, sino que además se pagan multas por incumplimiento. Estamos hablando de una planta de Alur, uno de cuyos oferentes dice que se pagó 3 veces más. Se le hace un juicio por difamación, el juicio se archiva y este hombre sigue diciendo que se pagó 3 veces más y no pasa nada.
Entonces, no es un tema que Sendic tiene que llamar por teléfono a Astori. Sendic tiene que dar explicaciones públicas como públicamente se le ha señalado la gestión.
30% de aumento más de la masa salarial sobre el resto de los funcionarios públicos. Eso no es un tema de...
Se nos fue el tiempo. Hoy sí que, lamentablemente, no voy a poder seguir porque si no, Florencia en la producción me va a matar. De todas maneras, a Graciano Pascal, a Adrián Peña, a Conrado Ramos y a Eduardo Brenta, gracias por haber estado en esta tertulia. Ya con Daniel aquí en la mesa van a poder seguramente profundizar en alguno de estos elementos. Gracias, señores.
No, gracias. Arriba.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.